Pues son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En Extremadura, a esta hora está previsto que pasen a disposición judicial los dos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas en la localidad de Hornachos. Antonio Herray.
Son dos hombres que vivían apenas 30 metros del domicilio de la víctima, 9 años después de la desaparición de Francisca Cadenas. Uno de los dos hermanos detenidos ha confesado que está detrás de su muerte. COPE Extremadura, Adrián García.
Estamos a la espera de que en apenas unos minutos los hermanos González lleguen a los juzgados de Villafranca de los Barros, donde van a pasar definitivamente a disposición judicial. Como decís, este viernes el hermano pequeño, Julián, confesó el crimen y exculpó al mayor, a Lolo, que tenía coartada aquella noche de mayo de 2017. Siempre mantuvo que estaba, en el momento que desapareció Francisca Cadenas, en el hospital de Mérida cuidando a un familiar. De lo que declaren van a depender las medidas cautelares. Por lo pronto hoy, la vivienda de ambos, donde han pasado 9 años los restos de Francisca Cadenas, ha amanecido con dos grandes pintadas en rojo, con dos palabras: asesinos y ratas. Hornacho sigue de luto oficial y el pueblo ya se ha llenado de lazos negros.
La Guardia Civil ha detenido en Barcelona 3 personas acusadas de pertenecer a una organización criminal dedicada a cometer estafas amorosas y a captar dinero para supuestas inversiones inmobiliarias. Los detenidos se hicieron con más de 500.000 euros, David Casado.
Había una relación con una mujer enamorada, pero aprovechaban su amor para sacarle todo el dinero que podían. Esa era la técnica que 3 personas, 2 hombres y una mujer, utilizaron para estafar más de 500.000 euros. A través de una empresa inmobiliaria le convencían de hacer ciertas inversiones a cambio de una rentabilidad muy alta que nunca llegaba. Fue la propia mujer estafada la que años después, sufriendo esto, lo denunció. Gonzalo López es portavoz de la Guardia Civil.
Se ha tenido conocimiento de estos hechos por la denuncia de una mujer que manifestó tener una relación sentimental con uno de los detenidos. Esta persona la inducía a realizar inversiones para conseguir un gran rendimiento económico que nunca llegó a materializarse.
Los agentes detectaron en este grupo criminal un reparto claro de las funciones. Uno era el amante, el otro el testaferro y el último era el socio en las firmas de la trama. Manejaban hasta 33 cuentas en distintos bancos con un dinero que no correspondía con la actividad de la empresa.
La nueva herramienta que ha presentado Pedro Sánchez esta semana para medir la huella del odio y polarización en España continúa levantando opiniones contrarias. En el fin de semana de COPE con Cristina, el experto en tecnología y profesor de Inteligencia Artificial en la Universidad Francisco de Vitoria, Pedro Anquela, ha puesto en duda la efectividad de esta nueva plataforma y también la metodología para medir esos supuestos delitos de odio que va a emplear.
No conocemos cómo van a hacer el baremo, no conocemos cómo van a distinguir unas de otras. Los criterios de evaluación deberían estar públicos y notorios y sobre todo el algoritmo de que genera ese score, esa puntuación, pues debería estar publicado y debería estar accesible sobre todo a la comunidad académica para ver si es correcto o ya de por sí tiene un sesgo político.
Y tenemos una noticia de última hora. Se ha derrumbado parte de la torre del Castillo de Escalona en la provincia de Toledo. Varios turistas se encontraban en la zona visitando este castillo en el momento que se ha producido el derrumbe. Por el momento se desconocen las causas que lo ha provocado, aunque no hay heridos. Sí que se han producido daños en 5 vehículos que estaban aparcados justo en las inmediaciones de este castillo. Precisamente en abril del año pasado abrió al público por primera vez en 1000 años cuando el castillo fue adquirido por el ayuntamiento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid puede ponerse a un solo punto del Barça en la Liga, Les Alguero.
Para ello, el conjunto de Arbeloa tendrá que ganar al Elche a partir de las 9 en el Bernabéu. Última hora, Miguel Ángel Díaz.
Todavía no hay convocatoria en el Real Madrid, que afronta el partido con 9 bajas. A las ya habituales se une la de Mendy, que se lesionó contra el City, y además Tantuono, que está sancionado. Habrá alguna rotación. Carvajal y Fran García podrían entrar en la defensa y Manuel Ángel, el canterano, podría entrar en el centro del campo. Enfrente un Elche, informa Cristian Egea, que tiene las ausencias por lesión de Héctor Ford y de John Chetaulla. Federico Redondo, el hijo del mítico centrocampista del Real Madrid, podría ser titular esta noche en el Bernabéu. Va a pitar el partido el colegiado Gil Manzano.
La jornada, que arranca a las 2 con el Girona Athletic, se completa con otros 2 partidos. A las 4 y cuarto el Atlético Getafe es baja de última hora o Black con problemas físicos, y el Oviedo Valencia, que se va a jugar a las 6:30.
Gracias, Alguero. Sigues en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Pues es bien mona. Pues muchísimas gracias, Antonio Herray. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y ahora vamos aquí a aflojar. En fin de semana vamos a la hora del glamour.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ay, hay veces que esta sección se necesita más que otras. ¡Qué barbaridad! ¡Qué clima político! ¡Qué belicismo internacional! ¡Qué enfrentamiento! ¡Y qué alivio cuando entran la elegancia, el saber estar y la simpatía! Oye, esto sí que es una forma de combatir el odio. Querida Carmen Lomana, buenos días.
Hola, Cristina. Te estaba saludando desde Valencia, desde Las Fallas, que aquí todo es alegría, buen humor y belleza.
Me encanta.
Con las falleras y con todo.
Me encanta porque no podías estar en otro lado. Ya sabemos que te embelesa.
Tú sabes cómo soy yo. Yo soy más valenciana que si hubiera nacido aquí.
Tengo aquí al Peli, a Diego González.
¿Qué tal? Muy buenos días.
A Beatriz Pérez Otinotti.
Buenos días.
A Paloma Paulete.
Hola.
Muy buenos días. Pues a ver, tengo entendido que en el camino a Valencia has tenido tus más y tus menos en el tren. ¿Qué ha pasado?
Mis más y mis menos. Tú, me dio un arrebato que hace mucho que no hacía yo vídeos protestando de algo y ya no podía más. O sea, de verdad, o te lo tomas como a risa o no sé. O sea, llegamos a la estación, 2 horas de retraso en la estación de Chamartín, que es como de repente vuelves del primer mundo al tercero. Pero así, ¿eh? Porque era un follón, un olor a fritanga, bueno, horrible. Menos mal que hubo una de las de seguridad encantadora que nos fue guiando por ahí. Creo que va a ser la estación más grande de Europa.
¿Pero qué ha ocurrido? ¿Que había mucha gente o que había, no sé, qué es lo que te ha llamado la atención como excepcional esta vez? Aparte el retraso, claro.
Bueno, pues un retraso tremendo. Ya cuando conseguimos subirnos al AVE, yo no veía ni interventor ni nadie. Voy a mi asiento y a nuestro asiento porque llevaba 2. Y había unas inglesas ahí que no se levantaban ni a tiros. Entonces digo, bueno, vamos a llamar al interventor.
Ah, pero tú le dijiste que era tu asiento.
Nadie.
Pero le enseñaste el billete al personal, a las señoras.
Le enseñé todo y la señora miraba hacia la lejanía. Ah. Como dice. Y luego al final dice, es que estamos muy cansadas. Estaba con una amiga. Digo, pues no se imagina cómo estoy yo, que ni he comido todavía. Porque el tren se suponía que salía a 2:30, pero nada eso. Bueno, en fin, una serie de cosas que ya parece que es consustancial con viajar en AVE. Y me da mucha pena, porque teníamos una red maravillosa de transportes de viaje en el AVE, ferroviaria. Y yo no sé qué pasa, que se lo están cargando. Espero que se recupere pronto, Cristina, porque a mí personalmente me encanta viajar en tren.
Pues es que esta es una de las cosas principales, por ejemplo, que se desatienden en virtud de otras cuestiones, como el artefacto este odio o la organización de manifestaciones sobre lo que no nos alcanza, porque como
pero
comprenderéis,
cosas que es absurdo, porque nos importan, pero no las tenemos tan cerca, como es el viajar día a día por trabajo, por placer, por mil cosas en un país como España, que es un país turístico, un país de servicios y que tenía que funcionar todo espectacularmente bien. Y luego encima, claro, ya, ¿qué pasa? Que cuando apareció el interventor, nosotros nos habíamos metido, como no teníamos dónde ir, estaba lleno a reventar, en una habitación que hay al lado, vamos, en un departamento que es donde viajan los políticos, muy confortablemente.
Ah, y ahí no sabía que existía eso.
Yo tampoco.
Y muy bueno.
¿El vagón del silencio puede ser?
No.
¿El vagón del silencio este que
no, llaman? No, está en primera clase, como al final, si no se ve porque hay una puerta, pero yo ya me lo conozco. Digo, pues vamos ahí que seguro que tenemos sitio y dejamos la maleta. Entonces, el interventor que no lo habíamos visto ni sabíamos dónde estaba, oye, fue
apareció.
Sentarnos ahí y apareció como loco. ¿Qué hacen ustedes aquí? Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Oiga, mire, yo tengo un billete en preferente o no sé qué, lo mejor, y no tenemos dónde sentarnos, porque ahí hay dos señoras inglesas que se hacen las suecas. Entonces, dice, venga, fuera aquí. Bueno, nos echó con cajas templadas.
Pero os ayudó al menos con el asiento que os correspondía.
Nada, y entonces al final ya consiguieron que las inglesas se levantaran. Bueno. Se habían equivocado de tren. Se habían metido en otro.
Encima. ¿No iban a Valencia?
¿Eh? Fuerte. No iban a Valencia, no.
Ay, ay, señor.
Esta historia es genial.
Sí, pero si es que ha sido de cómic. ¿Eh? Cómic.
Bueno, eso nos podría pasar a cualquiera si vamos al extranjero, nos podemos despistar y
acabar. No, pero pobreza, lo que no es normal es que no haya pena, nadie para ayudar a eso, ese conflicto. Y luego, escucha, si yo quiero reservar en eso de los políticos, ¿cómo compro el billete?
Pues nada, ¿no?
Con el carnet de político.
Te tienes que afiliar a un partido político y...
De autoridades. Ah, luego en un momento dado digo, bueno, pues yo pago otros dos billetes, no me importa. Dice, no, aquí no se puede ir. Si quiere, paga los seis asientos. ¿Cómo? Digo, sí. Quiero que digo, mire, pues me voy. Ya me sentaré. ¿Sabes que en las plataformas a veces sale como un banquito que está pegado a la pared? Sí. Digo, pues nos ponemos ahí y ya está. Yo me reí mucho.
¿Iba sola o acompañada, Carmen?
No, iba acompañada con un amigo. Uh-huh. Y yo me reí tanto y me decía mi amigo, ¿pero de qué te ríes tanto? Digo, que es cómica esta situación.
Sí, es de los hermanos Marx. Bueno, vamos con la primera pregunta del consultorio.
Buenas, una pregunta para Carmen, que a ella le gusta mucho el actor Timothy Chalamet. Ay, no sé si se ha enterado de unas declaraciones que ha hecho, pero vamos, que están teniendo un montón de revuelo. Ha dicho que él no se dedica ni a la ópera ni al ballet porque básicamente... no le interesan a nadie. Y claro, lo mana que siempre está hablando de sus visitas a la ópera, no sé yo qué opinará ella sobre estas palabras.
Hombre, será porque no le interesa y porque no vale.
Partimos de la base de que se está manipulando mucho algo que no tenía demasiada importancia. Empezamos por saber que este chico es norteamericano, muy joven. Yo le adoro, me encanta. Me parece un actorazo estupendo. Tiene cara de niño, pero es un gran actor. Y pues le comentaron algo relacionado, no sé muy bien, pero relacionado con qué papeles hacía y que si le gustaría hacer uno, pues no sé, de lírica o tal. Y dijo que no, que creía que a la gente joven no le interesaba demasiado ni la ópera ni el ballet. Probablemente si hubiera sido ruso... tal, no hubiera dicho eso. Pero bueno, lo dijo por encima. No me interesa mucho. Aparte que puede ser que él no tenga ni idea ni haya oído una ópera en su vida. Entonces, le están montando un pollo al pobre Chalamet.
Pues ya se habrá enterado que es la ópera. Ya se habrá procurado informar.
Pero claro, ya le vemos cualquier día con un tutú bailando.
Es que encima creo que su madre era bailarina de ballet, me parece, o algo así. O sea, es como que no tiene mucho sentido.
Pero bueno, si a él le apeteció o dijo eso o siente eso, pues a lo mejor es que en América hay mucha gente joven que siente lo mismo. Porque te diré que él está nominado a los Oscars y ha hecho un papel espectacular de un jugador de ping-pong que probablemente os va a encantar cuando veáis la película.
Bueno, pero esto le hace un flaco favor a lo que a la ópera y el ballet se refiere en cuanto a su posición de influencer. A mí no me parece loable. Otra cuestión es que no tenga importancia.
Cristina, basta que digas eso para que toda la gente joven esté mirando a ver la ópera, a ver el ballet, a ver lo que ha dicho Chalamet. Todo depende cómo te lo tomes. Porque cuando te hablan de algo que ni te habías preocupado ni te habías fijado, pues muy probablemente mucha gente joven, adolescentes, americanos, estén mirando.
Bueno, aunque el cielo te oiga.
Y él también ha interpretado a Bob Dylan. La película, la biografía de Bob Dylan, él es el protagonista.
Sí, él es maravilloso.
Es muy versátil como actor.
Tiene 30 años, pero parece que tiene 18. Uh-huh. Y tiene una novia espectacular.
Una Kardashian.
Una Kardashian, sí. Sí.
Bueno, pues a ver si frecuenta el Lago de los Cisnes. Nos vamos a un consejo privado.
Hola, Carmen. Pues mira, yo me llamo Luisa, tengo 34 años y bueno, llevo meses conociendo a alguien y bueno, pues todo va bien, pero hay algo que me desconcierta y es que, bueno, a ver, hablamos todos los días por WhatsApp, nos enviamos fotos, memes, audios, todo, pero luego pasa tiempo sin que proponga vernos. Es decir, a lo mejor pasan dos semanas sin que proponga que nos veamos. Entonces me pregunto si ahora mismo en esta época estamos confundiendo lo que es la conexión digital con una relación de verdad. Entonces, pues mi pregunta es, ¿cómo sabe una mujer si un hombre está interesado o simplemente entretenido?
Qué difícil lo tiene.
Acabas de dar la clave. Si estás solamente entretenido. Porque claro, como ahora todo el mundo está con las redes como enloquecido y tal, pero tú has estado alguna vez, me gustaría preguntarte, ¿ya le has visto? ¿Ya habéis estado hablando? ¿Ya os conocéis físicamente?
Pero sí ha dicho que se venga de 15 días, o sea que sí. Infiero que sí.
Sí.
Bueno, pues a lo mejor es que él está muy ocupado o tiene otra vida. O vete tú a saber.
Está casado.
O por eso digo, yo no quiero ser tan dura. Digo que a lo mejor tiene otra vida y hay veces que no puede o tiene que salir con sus hijos. Ella que enfrente el
soldado
tema.
Soldado de reemplazo.
Y lo mismo que me acaba de decir ahora, que se lo diga a él. Oye, yo no entiendo cómo pasan tantos días y no te veo, porque ya estoy cansada de memes, mensajitos. Es que eso te gusta un poco, pero luego necesitas
pues
la calidez más. De la calidez de la persona, del abrazo, de hablar, del no te voy a decir todos los días, porque eso a veces también es muy pesado, pero bueno, tú enfréntalo con él con mucha sinceridad, es la única forma. Que él te lo diga, a ver por qué.
Y esta última pregunta que te han planteado, dice, ¿cómo sabe una mujer que si un hombre está interesado o simplemente entretenido?
Pues yo creo que eso se sabe perfectamente por la cantidad de amor, de cariño que te da y lo que te dice y cómo lo sientes. Yo te puedo decir que yo lo siento. Cuando es un amigo que lo que quiere es estar entretenido y luego pasa 15 días y no te llama más y tal. Pero eso lo notas, que tú de tonta seguro que no tienes nada.
Y si no preguntas, ¿no?
Y si no preguntas.
Sencillez, claro,
que si estás conmigo solo para entretenerte.
Claro.
Ya, pero
no
pero
esa, le puedes
entonces
decir
te dice que no, que te quiero mucho.
Claro. Claro que te va a decir. Sí, te estoy usando como monigote. Pues no. Te va a decir. No, mira.
Pues si es sincero.
Pero no, es que vamos a ver. Que no.
Chicos y chicas.
A ver.
Yo creo.
Orden.
Yo creo que hay lo que le he dicho. Oye, pregúntale, ¿pero tú a mí me quieres? ¿Te apetece estar conmigo o solamente quieres que juguemos en Instagram, ¿no? o en las redes? Entonces hay que preguntarlo directamente y él, si no se tiene un poco de cabeza y seriedad, te dirá, pues mira, realmente me encanta estar contigo, pero enamorado no estoy. Te quiero un poquito como amiga.
Ay, no sé. Ay, que si tiene mucho morro, te dirá que te quiere mucho y seguirá viéndote cada 15 días porque está casado.
Claro, es que esa es otra. Yo no me atrevo a hacer juicios de valor, pero es muy probable, muy probable.
Yo creo que sí al inicio, porque da la sensación, lo que ha dicho esta oyente, es de que están empezando. Y si al inicio uno no hace
no
hueco,
se vuelca.
No se vuelca en ver a esa persona,
claro.
Ya,
claro.
Red flag, como se dice ahora, banderita
no hay
roja.
No hay nada que hacer.
Sí. Aquí tenemos una pregunta.
Está a la pobre señora o chica, porque es joven. Le estamos dando el sábado, ¿eh?
Bueno, pero así se saca las patas de un lodazal, porque claro. Es que hay gente que
bueno,
tiene mucha cara, querida amiga.
Mira, ¿sabes lo que te digo? Que espera un poquito y dentro de un mes o así nos vuelves a llamar y nos dices cómo va el tema.
Ay, sí.
¿Eh?
Sí.
O la próxima semana.
Sí. A ver, claro. Las madrinas de boda, que ya empieza
Buenos
a haber
días.
Preguntas.
Esta pregunta es para Carmen Lomana. ¿Las madrinas en las bodas pueden llevar un vestido estampado o es mejor un vestido liso? Es más elegante el liso, ¿verdad? Bueno, muchas gracias.
Se la ve con dudas.
Bueno, pues sí, sin duda, como poder puedes, pero no es lo más adecuado. Yo creo que vas más elegante en un tono liso. Y había que ver cómo es el estampado, si es una gasa con un estampado muy suave, a ver dónde se casa, todas esas cosas que siempre os digo que me cuando me preguntéis me lo expliquéis un poco, pero ante la duda, liso, hay colores. El otro día vi un vestido de madrina en un color verde manzana que era precioso.
Bueno, ¿solo llevaste tú el año pasado justo un vestido de madrina en color verde manzana?
Era un poco, sí, pero un poco el mío tiraba un poco más a turquesa. Hay otros que son el verde este,
sí, más
pistacho, tampoco bueno, pero que es muy bonito. O la gama de los azules, menos el azul pavo. Mira, a mí el azul pavo ya estoy harta de verlo en madrina.
¿El azul
de Coppel?
El azul Klein.
Como eléctrico.
Me encanta
este azul.
Es uno de mis colores favoritos.
Y sí, creo que no, es un color feo.
No, favorece muchísimo,
a mí no
además.
Me gusta.
Lo que pasa es que
a
es verdad que se ha llevado mucho.
Y a lo mejor un vestido largo tan azul es un poco...
¿no? A mí no me gusta, no me gusta nada. Me gusta algo más suave. De colores.
Y aquí tenemos una cosa sobre medallas.
Yo tengo una pregunta para la señora Lomana. ¿Qué opinas de las cruces o las medallas que se llevan al cuello y que son enormes? ¿No te parece que es más elegante que sean más discretas y pequeñitas?
Oh, qué tema.
Enormes. Yo enormes no he visto a uno con una cruz enorme en el pecho. Una cruz un poco grande, sí. Pero son muy bonitas. Yo soy muy de llevar cruces.
Hombre, un buen cadenón de oro hasta la cintura con una con un crucifijo.
¿Dónde pues, va a parar?
Pues, Cristina, no le vuelvas loco. Está diciendo eso y ahora le contesta semejante.
¿Cómo se lo pasa?
No, a mí me parece que... Yo es que como eso de menos es más, para mí no, más es más. Si es una cruz bonita, que se vea. Porque una crucecita pequeña,
que te
pequeña...
el cuello, ¿no?
No, mira, yo tengo una cruz que me la pongo bastante y además me la pongo con un collar de perlas y es una cruz con piedras transparentes, un color natural y es súper bonita y no es muy pequeña. Y luego tengo otra negra con brillantes y esa la llevo con una cadena negra también. Es un poco punky. Pero es muy bonita, muy bonita. Mira, eso depende. Y si luego quieres que pase desapercibida, pues una pequeñita, indudablemente.
Bueno, la última sobre un problema doméstico más que extendido.
¿Cuál?
Hola, Carmen, buenos días. ¿En alguna ocasión has tenido una pareja que roncara? ¿Y cómo lo has podido superar? ¿Qué has hecho para poder descansar por las noches? Gracias y enhorabuena por el programa.
Bueno, pues mira, una pareja no. O sea, he tenido a mi marido que de repente nunca había roncado y de un día para otro empezó a roncar. Yo creo que, no sé, a lo mejor cuando se iba haciendo más viejo, no sé. Tremendo. ¿Cómo le solucionaba? Pues casi le ahogo. Estaba a punto de ahogarle con otra almohada. Porque es horrible. Horrible tener una persona haciendo ruidos, porque además hay diversos, es cuando hace el tren así, ch, 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 luego cambia, hace otro, tal, y dices, no, pues ahora se va a callar, ahora. Sí. Y cuando ya te crees que ahora empieza otra vez con otra versión de rompido.
Pues eso tapones, ¿no?
Horrible. Sí. Mi marido al final,
una tortura,
como quería seguir durmiendo conmigo, le dije, pues arréglatelas como quieras o te cambias de habitación. Oh, qué pobre. Claro. Total, que se compró una cosa que se ponía en la nariz, como si fuera una tirita.
Sí, es verdad. Sí, que abre las
grandes, ¿no? Oye, le mejoró, pero muchísimo. Está ya fenomenal.
Hombre, hay un sonido, ¿no? Que es el famoso... Eso que haces
pero
con la lengua, ¿no?
Funciona. Pero estás toda la noche, entonces. ¿Despierto?
A lo mejor
¿cómo
en una
un sonido? Si tú estás en Bali soñando.
Pero te despiertas por el ronquido de tren que dice y Carmen y entonces ya empiezas con el sonidito.
Cinta
tú...
dice que las patadas funcionan muy bien.
También.
No, yo he dado patadas.
Sí, echarle de la habitación también.
Y Carmen, ¿qué piensas de que acaben durmiendo en habitaciones separadas? Porque yo sí que conozco varios casos de matrimonios muy bien avenidos que han decidido por el bien de su matrimonio dormir cada uno en una habitación.
Pero es una pena, ¿no? Si lo puedes solucionar de otra manera. Pero es que
no
es,
valdrá una tirita en estos casos, ya te digo yo.
No es una tirita, es algo especial para los ronquidos.
Una buena patada, como dices.
Que ahora hay bastantes cosas, porque el caso que estamos diciendo nosotros es que habrá muchos de que la mujer está allá. Y luego cuando empiezas a hacer así.
¿El qué?
Como,
¿el qué?
Como con la boca...
Es esto que decía Paloma, ¿no?
Claro.
Eso funciona.
Y entonces, encima, claro, te desvelas porque eres tú la que terminas haciendo ruidos. A ver si se calla.
Qué divertido todo. Nada.
Ir a la farmacia y decir, oiga, mire, estoy a punto del divorcio, haga el favor de darme algo que me quite el ronquido.
Bueno, ahí tenemos en el exprimidor montones de noticias. Hay pareja sorpresa entre Esther Expósito y Mbappé. No se ha hablado otra cosa.
¿Por qué?
Bueno, pues ahora la abordamos. Ahora la abordamos. Regresamos enseguida.
En Hollywood, alguien ya está ensayando su discurso.
And the Oscar goes to...
La madrugada del domingo al lunes, desde la 1:30, vive la noche de los Oscar con Adolfo Arjona.
Ojo, porque ya hay premios y por tanto la gala empieza a estar absolutamente caliente.
En directo, en COPE y en COPE.es.
Que no te lo cuenten.
And the Oscar goes to...
Nosotros ponemos la radio, tú pones las palomitas.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Bah, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, ¿y qué?
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Y ahora Jeep te anticipa hasta 4.500 euros del plan Auto Plus.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión Radio Fórmula. Un arroz.
Cae varios puestos en nuestra lista.
Un sabroz.
Y nuestro número uno, el hitazo del momento, ¿eh?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz y hazte un auténtico experto en arroz porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión programa de flamenco. Un arroz.
¡Ay, ay, ay!
Un sabroz.
¡Toma que toma! ¡Ele!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja, el cero a la izquierda, que no vale nada, y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho. Porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en nissan.es.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas Línea Directa para estar despreocupado, tipo directo, porque con el seguro de hogar de Línea Directa puedes tener la cobertura por ocupación ilegal.
Estoy anonadado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Alcampo, del 13 al 15 de marzo, tienes el solomillo de cerdo a 7,45 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
El revuelo Expósito y Mbappé, querida Beatriz, cuéntanos los detalles.
Ay, sí, es yo creo que una de las noticias del corazón de esta semana. Fíjate que Mbappé lleva un tiempo de baja porque tiene fastidiada la rodilla izquierda y entonces
ha dejado de meter goles.
A una revisión deportivos. A París, debe ser que ahí están los médicos que le están atendiendo y está encantado. Pero no fue solo, se llevó un acompañante, Expósito. Es verdad que entraban en el
hotel. Expósito Esther. No, sí. Nuestro Expósito.
Sí. No, nuestro Ángel Expósito. La actriz guapísima. Entraban en el hotel por separado, pues salían por separado, pero luego coincidían en el coche juntos. Se les ha visto por la ciudad del amor, por París, algo acaramelado, según hemos podido ella, leer, perdona, en una revista. ¿Sí?
Que ella es sobrina de Expósito, ¿eh?
Sí, sí, lo sabemos, sí, lo sabemos.
Que se ande con cuidado, Mbappé.
Bueno, pues eso, al parecer, según la revista Semana, la pareja de famosos ya habría tenido previamente una cita en febrero y van consolidando poco a poco esas citas durante el mes de marzo. Oye, qué bonito, ¿no? Llevar poquito tiempo y irte a París. ¿Qué nos gustaría? A mí, nosotros paseamos por el Manzanares.
Esther me parece ideal. Esther me parece ideal. Yo no sé estos futbolistas cómo tienen tanto éxito. Pero bueno.
Tendrán otros intereses,
claro,
otros encantos.
Nosotros solo les conocemos por su faceta futbolística, pero a lo mejor luego es un tío intelectual, es un tío interesante, es un
divertido.
Tío...
Pero claro. ¿Cómo eres de mona? ¿Cómo vamos a ver?
¿Cómo es de mona?
No me hagas reír. No.
Por cierto, hablando de futbolistas, Diego, Cristiano, Ronaldo... E Íñigo Onieva, el marido de Tamara, unidos por un proyecto empresarial.
¿Os queréis hacer de un club?
No sé si podemos permitírnoslo.
A ver, qué quería decir Lomana.
Pero no os habéis enterado que este mente clara de Íñigo Onieva creo que ha dicho que no, que a ese... Que a ese club privado no iban sudamericanos.
A ver, creo que. Ya, luego
por pleno barrio de Salamanca, ¿a quién se le ocurre eso?
Sí, yo creo que luego él matizó, dijo que no, que se había malinterpretado. O sea,
no,
al final.
Pues hija,
es que la frase era
patar la carraza.
La frase era diferente.
Se ha sacado de contexto.
Sí, como que se ha sacado un poco de contexto y que él decía, ¿no? O sea, que él, vamos, bienvenido todo el mundo.
Todo el mundo que tenga 2.500 euros para formar parte del.
Es que Diego tiene
ingresos anuales.
Creo que anuales.
Siempre que no lleguen a la cifra de 500 socios, porque ahí quieren poner el límite, ¿no? De este club que se llama Private Members Club.
Vega.
Es que no es muy grande, entonces no cabe.
No sé, no conozco el local, la verdad, y no sé qué hacen dentro. Creo que jugar al mus, no. El caso es que está en la Gasca número 88 y se define de tal forma. Nació como un lugar que nos une, no por casualidad, sino por conexión. Un espacio diseñado para unir ideas, personas y propósitos. Cercanía, libertad y esa alegría instintiva que aportamos a todo lo que hacemos sin etiquetas. Sí,
¿no os dais
hay privacidad?
Que Madrid es seguir la moda y luego, igual que empiezan con un furor tremendo, de repente empiezan
total
a desaparecer.
Bueno,
a
ver lo que
pues que tienes que tener 2.500 lerus,
mundo,
superar, mira, una entrevista personal. No han dicho quién te la va a hacer, si Cristiano, ¿sí?, Ronaldo o Íñigo Onieva.
Para formar parte del club privado este.
Y tienes que ser recomendado, al menos por dos socios.
Eso pasa en muchos clubes.
Pero eso es para varones,
bola
negra, ¿no? Pero
que eso no lo dice.
Que solo es para...
Eso no lo dice.
No, creo que es
varones,
mixto.
No, pero lo digo mujeres. Yo porque en Madrid... Los clubs privados no funcionan en general, a no ser los de toda la vida, ¿eh? El nuevo club o la Gran Peña o el club de Puerta de Hierro o eso. Pero estos nuevos que hay que pagar no sé qué y luego muchas veces la gente le apetece mucho más irse a otro restaurante, a otro sitio. Acaban de cerrar el Club Dalma, que era un club para mujeres precioso.
¿Pero allí qué haces? Pero, claro, exactamente? Uh-huh. ¿Qué actividades tienen?
Pues nada,
ir a
comer o reunir, porque si haces una fiesta te la van a cobrar aparte, no porque seas el socio del club, no, te van a cobrar aparte. Entonces tener un sitio privado donde hay gente que encima menos rollo, porque si van siempre los mismos, pues siempre te estás viendo y hasta el gorro.
Es un rollo patatero, claro, porque antiguamente la gente pues leía la prensa, fumaba, exacto, iba a un lugar ajeno a su casa a reposar o a tratar con los amigos, pero es que hoy en día haces eso en tu casa y efectivamente, contento, y encima te encuentras con un montón de gente que te da la lata, pues ya.
Porque dices, bueno, tengo 2.500 euros, los voy a gastar en este Club Vega.
Sí, y,
pero
aceptan.
Luego tienes una entrevista personal. Eso. ¿Qué te preguntan en esa entrevista, Carmen?
Bueno, eso ni idea, porque yo no me he
hecho. ¿O por dónde pueden ir los tiros?
Y yo me hice para lograr entrar. Yo soy socio del Club Monteverde y a mí me animaron ellos y como es precioso, es un... Mira, ese es un club para gente que le guste mucho la música. Porque siempre hay muchos conciertos y cosas. Pero vamos, que cada uno que haga lo que quiera, pero no, claro, me parece...
Bueno, como Valencia está en fallas y allí está nuestra Lomana, me ha encantado lo que ha pasado con el cantante británico Morrissey, porque cuéntalo, porque le va a dar un ataque a Lomana.
Para ubicar a los oyentes, Morrissey es el cantante de los Smiths, que luego hizo una carrera en solitario. Bueno, pues tenía previsto dar un concierto en el Palau de las Artes este jueves. El caso es que venía de Italia, había hecho un recorrido de dos días en coche, supongo que en furgoneta, llegó agotado y claro, se fue al hotel a dormir. ¿Qué es lo que pasa cuando Valencia está en fallas? Pues que ahí no duerme absolutamente nadie.
Eso pasa.
Yo que era la guerra. Ya
y entonces el hombre ha dicho que es un infierno indescriptible, que tardará un año en recuperarse y ha cancelado este concierto. Claro, los promotores han dicho que devolverán por el importe de las entradas, que ha sido una cancelación ajena a su voluntad. Y en fin, que estaba, decía Morrissey, en estado catatónico.
Pues
tiene,
escucha, qué tontería
que
más
vaya a cantar
grande.
Al campo.
Yo he dormido como un lirón. Sí, de vez en cuando oyes pa, 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 y dices, uy, será un dron que ha venido por aquí, ¿no? Pero bueno, los que conocemos Valencia ya sabemos lo que es. Anda, que suspender un concierto por eso...
Bueno, creo que no es la primera vez que ya en 2004 suspendió otro concierto, anuló su actuación en el Festival Internacional de Benicàssim y en esa ocasión pues el culpable... No era la bueno, en esta ocasión han sido los petardos. Entonces, en el 2004, pues no tengo muy, muy claro por qué lo anuló. Pero sí que es verdad que aquí tiene muchos seguidores y se han quedado con las ganas.
Pero es que no es normal. Te digo de verdad que no hay tanto ruido. Si vas a la plaza del País Valenciano, la plaza del Ayuntamiento, donde es la mascletà, pues ahí sí, pero si no voy es de vez en cuando un cohete, pero ya te lo dirán.
A mí lo que me hace gracia es esa expresión de que ha dicho Morrissey, que al menos un año para recuperarse.
¡Qué maravilla!
Es que me llama mucho la atención, porque claro, lo sigo desde la carrera con los Smiths, guapos, eran rebeldes, la liaban en su momento, ahora con sus 66 años, pues ya está pasopitas y necesita descansar. Exacto.
Igual el chico es hipersensible al ruido.
Oye, no me parece un hombre mayor.
Ahora acaba de sonar un cohete.
Claro.
Oye, tengo que escuchar. Iba a anteponer otras noticias, pero es que tengo que oír a Diego González leyendo las amables palabras que Gabriela Guillén le ha dedicado al padre de su hijo, Bertín Osborne. Digo, esto lo tiene que leer Diego.
Palabras que llegan desde el archipiélago de Cayo Cochinos, en Honduras, donde... Se llama así el archipiélago.
Pero es que me encanta cómo lo lee.
Está concursando en Supervivientes, como sabéis. Pues ha hecho desde allí las palabras. Lo quiero muchísimo, de verdad. Tenemos una bonita relación. Una relación cordial. Se ha equivocado mucho. Cometió errores, como todos. Pero para mí lo importante, o lo más importante, es que tengan la relación que tienen ahora padre e hijo. Sobre volver con Bertín, lo tiene claro. Eso sí que no. Lo quiero muchísimo como persona y como padre de mi hijo, pero como hombre es una amistad bonita. Sabemos la relación que tuvimos, yo sé la verdad y solo puedo dar gracias.
Mira, qué bonito. Yo me alegro, mira, yo me alegro mucho.
Me encanta.
¿Qué te parece, Lomana?
Pues bien, que a mí fenomenal, si es que además el defenderla me llevó a romper con Bertín, entonces ahora estoy encantadísima de que estén así, feliz y a gusto, sobre todo por su hijo, ¿sabes? Por el niño. Porque se ha hablado demasiado y yo estoy convencida porque Bertín es muy buena persona que en cuanto vio al niño cambió el chip, seguro. Mm.
Uh-huh.
Me tengo que ir a la masqueta. Libérame.
Bueno, pero espérate, que te queda una noticia. Infanta Cristina ha coincidido por primera vez en un evento con la pareja de Iñaki Urdangarina y no Armentia, Beatriz.
Sí, se le torció la muesca, la mueca, quiero decir. Cuando,
¿a ella, a doña Cristina?
Sí, cuando vio que estaba ahí la actual pareja de su ex marido, pues no le debió hacer mucha gracia. Ha sido durante un partido de balonmano de uno de sus hijos, Pablo Urdangarín. El lugar del encuentro fue en Barcelona, en el Palau Blaugrana, donde se disputaba el partido entre el Barça y el Granollers. Entre el público, la madre del deportista, la infanta Cristina, y el padre Iñaki Urdangarín, que estaba acompañado de su actual pareja.
Es
y no
ha sido un poco indiscreto él, ¿eh? Es que es de zafio, esta criatura es de zafio.
Tremendo.
Y entonces, bueno, por la hija del rey emérito, pues dicen que torció así un poquito el gesto cuando descubrió entre el público.
No, es que luego van los fotógrafos, enseguida hacen fotografías incómodas, sacan el teleobjetivo. Es que él es torpe.
Él es muy torpe en casi todo lo que hace. Y
como
yo creo
jugador
que
de balonmano
ella...
fue muy bueno.
Sí, pues sí, pero no, fuera de ahí, fuera de la cancha, es zafio.
A ver qué cara tenía que haberse quedado en esa carrera deportiva que le iba tan bien. No sé.
Metía muchos goles.
Y podía haber sido entrenador o empresario de algo de deporte.
Dime, chicas, Carmen. ¿No creéis que ella también tiene un poco de culpa? Porque yo en una situación así digo, mira, yo creo que lo más razonable es que yo no vaya.
No, lo más probable, Lomana, fíjate, es que hay un acuerdo entre ellos relativo a los hijos, de respetar esos espacios, y de repente se ha encontrado con él sentado ahí con la churri. Insisto, no es un problema de que ella no pueda ver a la novia de su esposo, sino que es que eso entraña una dimensión pública y que inmediatamente están los fotógrafos y que inmediatamente tal.
Claro, qué estorpe. Cuestión de un poco de discreción y de sensibilidad, pienso. No sé, pero bueno, como tú bien dices, a veces Urdangarín es muy torpe.
Bueno, pues ahora sí te suelto. ¡Corre, anda!
Venga, que es que estoy aquí como...
¿Qué vas a hacer? Cuéntanoslo, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque es que
ahora,
me trancho
contigo. Mira, voy a ir al ayuntamiento, que además qué encantadora la alcaldesa que me ha invitado a que vea desde ahí la mascletá. Y voy a dar un paseo porque el amigo que está conmigo no conoce mucho las fallas.
Pues se lo va a pasar, verdaderamente. ¿Tenéis buen tiempo?
Enseñarle.
¿El de fuera de España, el amigo?
Bien. No es España, pero una cosa es conocerlas y otra es estar. Verlas,
pues nuestro abrazo a Valencia, que las fallas discurran tan maravillosamente como siempre y que disfrutes enormemente, Carmen Lomana.
Eso lo hago siempre. Visca Valencia.
¡Ey! Dreams in motion. My wish tonight. If we stumble, if we fall. En el mapa de los documentales ha irrumpido una pieza, que nos ha llamado muchísimo la atención, que se estrenaba recientemente en el Festival de Cine de Málaga y que se llama El mapa para tocarte. Es la conmovedora y muy bien filmada historia de un chico palmero de la isla de La Palma de 20 años, la historia de Airam, cuya madre durante años y años lo ha estado filmando, lo cual nos acerca enormemente al problema del síndrome de Asperger y altas capacidades y a la relación entrañable que la familia mantenía con Airam y que lo ha constituido como persona. Lo cierto es que más allá del trabajo de la madre de Airam, de Mercedes, hoy estamos alarmados porque Airam lleva 20 días desaparecido. Su familia cree que puede estar escondido y hay un montón de voluntarios buscándolo. Vamos a hablar con su padre, con don Francisco Concepción, padre de Airam. Muy buenos días.
Buenos días.
Qué gusto aquí saludarte, Francisco. ¿Cómo estáis, lo primero?
Bueno, pues aquí seguimos los padres buscando cada día con la ayuda de muchos voluntarios. La verdad que muy agradecidos. Primero decir, muy agradecidos a toda la gente que se ha volcado en la búsqueda de nuestro hijo, porque ha sido increíble la respuesta, una vez más como eso que se dice últimamente del pueblo salva al pueblo, porque ha sido desde el primer día y ha habido como más de 120 voluntarios, un grupo de WhatsApp, más gente, cientos de personas que se han volcado en la isla, mucha gente que conoce el caso, muchísima gente, y la verdad, nosotros lanzamos la alarma, la misiva desde el primer día porque nos dimos cuenta de la situación. Y eso, muchísima gente nos ha ayudado, eso nos da más fuerza, más capacidad de abarcar más lugares.
Claro. Cuéntanos un poco qué ha pasado, para que también la gente de las Islas Canarias sepa cuáles son las zonas afectadas, cómo se ha producido, cuáles han sido los últimos momentos en que has estado con Airam, qué ha pasado.
Vale, sí, si quieres te cuento un poquito el origen y los hechos, lo que ha pasado y por qué se ha desencadenado estos hechos, ¿no? Bueno, esto ocurre el Día de los Indianos, que no sé si, bueno, muchos sabrán, en Canarias sí conoce la gente, que es una fiesta muy conocida.
Nosotros lo conocemos muy bien porque hemos ido varias veces a hacer el programa durante la fiesta de los indianos, en la que toda la isla amanece vestida de blanco y se lanza harina por el aire y realmente es una fiesta maravillosa.
Son polvos de talco la tradición, ¿no? Entonces que se rememora la vuelta del indiano vestido de indiano de Cuba, que es la tradición de los inmigrantes, ¿no? Y viene gente de toda Canarias, más de 70.000 personas. Entonces, en medio de ese escenario, de estas fiestas, es cuando surge cuando este problema, este hecho pues doloroso
se produce,
¿no? Que es la desaparición de Airam. O sea, nosotros, yo también digo como padre, la escapada, porque entendiendo lo que está pasando y siguiendo su rastro, nos damos cuenta que realmente él emprendió una especie de escapada en busca de sí mismo, huyendo de los miedos, las sombras que sentía, y decide aislarse, separarse de la sociedad un día a través de, en medio de esta fiesta.
Él estaba, porque lo digo porque, claro, para un Asperger, una fiesta como la de los indianos, abigarragada de gente, donde llegan personas de todo el mundo, que donde en las calles no cabe un alfiler, ¿él estaba ahí en medio del follón?
No, él llegó, yo te digo, o sea, realmente se le reactivó la alarma, o sea... Explico, a ver, esto viene, el origen de esto, para que los oyentes lo entiendan, ¿no? Alguno habrá oído algo, viene porque hace 7 meses atrás, como en un Erasmus en Polonia, él tuvo un shock traumático como que acabó como una parece de paranoia, porque sintió una amenaza, porque vio en ese viaje una persona que por la que se sintió amenazada, no pasó nada, pero él sintió una amenaza y realmente huyó una noche entera por un bosque, por unos trigales. La gente le llamaba, hubo un operativo de búsqueda ahí por el Báltico, en Szczecin, y él se escondía, nos decía, o sea, igual que puede pasar ahora, que hemos podido estar cerca en la búsqueda de él, pero él se escondía porque tenía un temor, ¿no? Entonces, estos traumas que puede sufrir cualquier persona, un miedo, una paranoia, y tiende a esconderse cuando se siente amenazado. Yo comparo el ejemplo de la gente, aunque sea otro tema, pero de la gente que era perseguida, por ejemplo, tras la guerra, que se escondían en cuevas aquí, ¿no? Porque sentían amenaza por su vida, pues algo así, ¿no? Para que se entiendan.
¿Cuándo ha sido entonces, la última vez que se ha visto a Airam?
Entonces, la última vez que se ha visto, bueno, si quieres te comento un poquito por encima, pasa esto, él sufrió ese trauma original, hace 7 meses, y como un mes antes de los indianos, vio personas que le recordaban a ese hecho traumático y se empezó a reactivar ese miedo, ¿no? Sí. Es lo que creemos. Y realmente fue el Día de los Indianos cuando también vio una persona que le recordó aquel episodio y entonces él decide pues, escapar, ¿no? Entonces nosotros hemos ido reconstruyendo los hechos, la familia, siguiendo testimonios, rastros, indicios y señales que ha ido dejando. Realmente ha hecho como una especie de itinerario, que es lo que nos dice. Hemos hablado con un hombre con experiencia, un bombero austriaco que nos ha asesorado, que tiene experiencia en rescate de jóvenes autistas que allá por su tierra, por Austria, ¿no? Participó en como al menos 8 operativos. Entonces, ellos tienden, lo que nos dice en casos anteriores, que tienden a volver a casa, que pueden hacer un peregrinar con idas y vueltas a distintos sitios, que pueden caminar de noche, para que se entienda, para que no les vean por el miedo, pueden esconderse de día, ¿vale? pueden proveerse de, tienen alta capacidad de supervivencia, proveerse de frutas y por zonas donde hay frutas, agua. De hecho, el itinerario que hemos recorrido por diversos pueblos de la isla, siguiendo su rastro y los testimonios, así lo indican, eso puede ir un poco, proveerse de fruta, agua, o incluso pueden comer villitos, lo que sea, tienen una alta capacidad de supervivencia, pueden incluso orientarse, nos dice este hombre, en la noche, pueden haber buscado refugios, incluso previamente, si sentían amenaza, o tienen una, eso, una gran capacidad de esconderse.
¿Pero sabéis por dónde ha desaparecido?
De ser invisible. Vale, ha desaparecido en medio de, fue el, a ver, el, él llegó a Santa Cruz, vino del Paso, cuando se le despertó la alarma, contactó con la madre y conmigo, y nos dijo, papá, te quiero, no, te quiero, y qué pasa, Irán, y se quedaba callado y, un momento y nos cortaba. ¿Por qué? Porque sentía ya el miedo, ¿no? Entonces, realmente, es en ese momento que desaparece o que se da la fuga, ¿no? Que decide.
Sí, pero ¿dónde estaba él? Quiero decir, ¿dónde se ha producido el
él
último...?
Él estaba cuando en la última llamada se le sitúa, fue a la fiesta de los indianos y sobre la marcha, creemos que cogió otra guagua, a la zona de Breña Baja de los Cancajos, ¿vale? Una pequeña ciudad turística muy cerca de Santa Cruz. Entonces, es ahí la última localización del móvil, a eso de las 6, pero la última llamada nuestra es a las 6:30, por ahí. Y lo último que dice es que me voy para el aeropuerto, que es lo mismo que dijo en Polonia cuando sintió amenaza. Entonces yo enseguida nos alarmamos, ya hicimos la denuncia, la madre y yo, y esa misma noche empezamos el operativo de búsqueda con, entre nosotros, y fui al aeropuerto y todo, pero no se había ido ni nada, ¿no? Entonces ya al día siguiente empiezan los primeros indicios, los primeros testimonios que lo sitúan por un barrio de Santa Cruz. Al otro día llevamos perros rastreadores y se empezó el operativo de búsqueda. Cuando ya empezó, nosotros habíamos mirado varios sitios de la costa y de las montañas. Los perros rastreadores en los primeros testimonios confirman que pasó por un barrio de Santa Cruz, la zona de la Encarnación. Después, el siguiente testimonio lo sitúa en una zona alta de la ciudad, que es la zona ya más de pueblos altos cerca de montaña, la zona de Beloco. Hay testimonios que siguen. Sentimos como que les pisábamos los talones, pero íbamos un día por detrás. Hemos seguido como una especie de... siguiendo sus pasos según los testimonios que nos iban indicando. Hay otro testimonio que lo sitúa al día siguiente en la zona hacia el sur, Mazo, Tierorte, Montes de Luna, y eso sería ya al tercer día, y la zona de los Cancajos otra vez, ¿vale? Después tenemos indicios que lo sitúan subiendo la zona hacia las cumbres, que rebasa las cumbres, a la semana de su escapada, deja como unos esgrafiados y unas señales que parecen indicados a los padres, porque ellos también dejan señales, según nos dijo este hombre, experto en rescate, a los padres para que no se preocupen o para que lo encuentren. Encontramos unos esgrafiados con una palabra que, bueno, que realmente solo conoce la madre y él, con su letra, que es una letra así de autista extraña, diferente. Después hay otro último testimonio más, que lo sitúa en la zona oeste, ya en la zona del Paso, cerca de una casa. Ellos transitan zonas familiares en su vuelta a casa. Estimamos que en toda esa vuelta se ha quedado cerca de zonas familiares, de casas familiares también. Y eso, cuando ya rebasó las cumbres, el siguiente domingo hay otro testimonio que ven una persona esconderse por detrás de una casa donde él vivió cuando tenía un año. Es uno de los últimos rastros que seguimos. Después
¿Y se ha encontrado algo de él?
Del Paso.
¿Se ha encontrado algún objeto?
Se han encontrado rastros, señales, ha dejado algo de alguna prenda de ropa en toda esta vuelta. Incluso se está analizando alguna prenda íntima en la zona de ya del valle, ¿vale? Y algún trozo de trapo que su propio perro reconoció ya en la zona del Paso, como si fueran unos calcetines rotos, bueno. Después hemos seguido ese rastro y ya nosotros llevamos como 2 semanas y pico la familia, los voluntarios, que hay muchos voluntarios que nos ayudan. Recientemente se ha juntado un bombero, amigo de la familia, experto en rescates de
Bilbao.
Sí, Ibao,
ya nos has comentado.
Que está coordinando que está coordinando las labores de búsqueda de forma más profesional con los voluntarios y equipos de protección civil, que hemos pedido también ayuda. Sabemos que el operativo oficial de la investigación policial se quedó un poco en los primeros días porque aparece un pantalón que tira al mar y una mochila, ¿no? También eso a nosotros no nos preocupó cuando salió hace como 2 semanas en los medios. ¿Por qué? Porque ya en Polonia hizo lo mismo, tiró ropa por detrás. Y es una cosa que nos dijo este experto en rescate que ellos suelen hacer para despistar, ¿vale? O sea, son muy hábiles, muy inteligentes y suelen hacer este tipo de cosas. Entonces, realmente aparece un pantalón íntegramente. No es posible que una persona que, si fuera el caso, se tirara al mar, no aparece un pantalón íntegro, aparecería rasgado o se queda pegado a la persona, ¿no? Lo que nos dicen expertos en rescate. Uh-huh. Con lo cual, nosotros, todos los indicios, además posteriores, testimonios confirmados por rastros de perros, hay un par de rastros que han seguido, tanto en Santa Cruz como en la zona alta de Santa Cruz, nos confirman que ha tenido un itinerario de vuelta a casa, como ellos suelen hacer, y que eso, y que ha sido, que ya llevamos, bueno, ya llevamos como 27 días.
Pues vamos, tenemos que cortar aquí la comunicación, porque realmente no tenemos más tiempo, pero hablamos de ese muchacho. Gracias a Francisco Concepción, el padre del muchacho. Yo espero que aparezca en esta búsqueda en la isla de La Palma.
Esperemos. Muchas gracias. Nosotros mantenemos la fe y la esperanza, y decir que hay casos antecedentes de chicos o jóvenes autistas que se han escapado más de un mes y aparecen sanos y salvos, ¿vale?
Bueno, después Dios de lo quiera. Esas
vueltas a casa.
Dios lo Así quiera. Un abrazo fuerte. Sí. Adiós, Francisco. Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Este domingo, Castilla y León decide.
Sigue unas elecciones clave en COPE y en COPE.es.
¿Qué está en juego el próximo 15 de marzo? ¿Qué parlamento saldrá de las urnas?
No te pierdas el especial Elecciones con Jorge Bustos.
Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja, el cero a la izquierda, que no vale nada, y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho, porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en nissan.es.
Hipercor te regala un 20% en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 10 euros solo hasta el 15 de marzo. Excepto en productos frescos, charcutería y pastelería. Sí, 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 te regalan un 20% solo en Hipercor. Consulta condiciones. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Porque las mejores decisiones se toman en frío, ahora en El Corte Inglés tienes un 25% de descuento en aire acondicionado.
Mitsubishi Electric, Fujitsu, Toshiba, Hisense.
Además, financiación hasta en 24 meses.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 22 de marzo, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
5, 6, 7, 8, valorado.
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó. Hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches. A un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar. Revo, revo, revolu, plus, la revolución la hace Ocasión Plus.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3x2 en todos los detergentes Ariel líquido y cápsulas. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor.